El sitio web de BioBio Chile ha envejecido. Y así fue como Cristian Leal, su director, nos lo dijo sin filtro. Su hija de 24 años se informa por Instagram y por Newsfluencers, a pesar de que él dirige uno de los medios digitales más grandes del país. Estamos aquí con Tomás Tapia.
Hola.
Sebastián Noulivos.
Buenos días.
Ay, Martín Gutiérrez, por supuesto, nuestro presentador.
Muchas gracias.
Este es el podcast de Bajo el Algoritmo, nuestro proyecto que investiga Newsfluencers, o influencers que generan contenido informativo, y a los medios tradicionales. Bajo ese contexto, visitamos las oficinas de turno de Nicolás Copano, quien fue periodista tradicional durante muchos años, luego se pasó al mundo del internet y ahora dirige su propio medio. Vimos que trabaja con un equipo más o menos pequeño, poco más de 10 personas. Tienen reuniones de pautas vespertinas, divisiones de contenido, como cualquier medio tradicional.
Acá hay una filosofía de hechos primero. Más allá de que todos tenemos un punto de vista y en general se comparte por todo el equipo una mirada más progresista de las cosas, los hechos son los hechos, no son modificables ni maquillables.
Bueno, en la visita que hicimos a turno pudimos ver que sí, efectivamente es un medio que trabaja con pocas personas, pero muchas veces traen invitados, traen cierta información que entregan de una distinta forma y la verdad es que Turno sí se parece como una combinación de esto de un medio tradicional con un newsfluencer.
Estoy de acuerdo, porque además de que visitamos la oficina y parece como un estudio chiquitito, con pantallas verdes, harto de equipo, muchas cámaras, se ve profesional, a diferencia de lo que vimos, obviamente sin ánimo de ofender a Pineda o a Santiago Restrepo, que se graban con un celular y es súper simple. Aún así, ambos informan.
También hablamos con Felipe Pineda, tecnólogo médico de profesión, quien ahora se dedica a la creación de contenido informativo en su Instagram personal y a su vez cuenta con su podcast informativo, Hecho en Chile Podcast.
Bueno, mi podcast se llama Hecho en Chile Podcast. Contamos las historias como de las empresas chilenas y lo que hago para atraer un poco audiencia es bajar la información que es complicada y explicarlo, lo cuento como si fuera un chisme, pero bajarlo como a palabras más simples. Yo creo que por eso tal vez como que me ha ido bien, no sé, es una lata estar escuchando a un señor con corbata de 50 años del Mercurio hablar de cómo funcionan los mercados, cuando en realidad uno puede explicarlo como de otra manera.
También hablamos con Astro Santiago, o Santiago Restrepo, un estudiante de astronomía, quien se dedica a generar contenido informativo sobre su nicho.
A mí me gusta subir más que nada lo que yo sé y lo que yo entiendo en el momento. Quizás sé cosas quizás un poco más avanzadas, pero aún así intento aterrizarle a una persona que nunca ha estudiado matemática en su vida. Qué sé yo, cómo orbitan los planetas, ¿cachai? De qué está compuesta una estrella. Porque no es necesario haber estudiado toda una carrera para poder entenderlo. Entonces siento que no es necesario tener un título y ser un gran físico, bueno, un gran científico, para poder hacer un video y mostrarle a las personas algo relacionado a la ciencia.
¿Contar la noticia como un chisme es periodismo o es solamente entretención?
Yo creo que depende. Si es que hubo un proceso periodístico de investigación, eso es periodismo. Pero si solo te vas a parar frente a la cámara y vas a contar una noticia que leíste en otro lado, eso es más creación de contenido típica.
Es la forma de cómo contar la noticia. A diferencia de los medios tradicionales, que es súper riguroso, estructurado. Estos son los hechos, esto pasó. Pineda dice no. Esto lo va a contar como si fuéramos amigos, cercanos, con lenguaje coloquial.
¿Cierto? Entonces funciona más esto de conectar emocionalmente con la audiencia. Y esto como de informar a través del chisme, a través de tirar chistes, tirar una que otra grosería, ¿cierto? Para que sea un poco más distendido el ambiente, ¿cierto? Eso es lo que actualmente se está llevando mucho con los influencers.
Claro, y lo que igual investigamos en nuestra tesis, por decirlo así, viendo harta bibliografía del Reuters, por ejemplo, de Dieter Reuters, que decía que más de un 50%, así como a nivel global, si no mal recuerdo, de audiencia joven, prefería ver un influencer antes que un medio comunicacional estándar, por decirlo así.
Esto es una de las cosas que diferencia un medio de comunicación de un influencer o un creador de contenido, que el medio de comunicación tiene muchas más no te voy a decir restricciones, pero en parte sí, editoriales o protocolos editoriales que cumplir, porque el prestigio de la marca tiene un valor y la credibilidad de la marca tiene un valor súper importante. Entonces, nunca vamos a publicar antes por publicar si no está requete contra confirmado, requete contra chequeado. En cambio, un creador lo puede hacer y no pasa nada y después puede decir, ah, sí, me equivoqué, y a la gente le va a dar un poco lo mismo.
Me queda rondando ese tema de la responsabilidad editorial en cuanto a los medios tradicionales. Porque claro, si un medio, digamos Mega, por ejemplo, le damos con Mega, se equivoca, da una noticia que es falsa, un hecho que no está verificado, y se llega a enterar, así la gente se llega a enterar, es un error grave. Pero en cambio, si se equivoca un newsfluencer, no es tan grave, a mi parecer. Al principio de nuestra investigación nosotros pensábamos de que los newsfluencers le estaban quitando audiencia a los medios tradicionales, digitales, obviamente. Pero nos dimos cuenta que no es así, sino que ambos conviven en este ecosistema digital. Porque nos enteramos, hablando con un influencer, de que, por ejemplo, Chilevisión sube una noticia y ahí viene el influencer a acoplarse a esa noticia. Y él la baja con ese lenguaje coloquial y la cuenta a su manera. Cristian Leal, director de BioBio, nos decía, me acuerdo, de que él pensaba que quizás los medios se van a quedar con los temas más investigativos y que los new influencers van a agarrar todo lo demás.
También lo conversamos eso con Enrique Núñez Musa. Él también está de acuerdo con que el contenido es cada vez menos profundo y con que cada vez el contenido, mientras menos profundo, más gente llega. Porque en el fondo la gente está como un poco aburrido y también tenemos este fenómeno del news avoidance. Yes. Evitar la noticia. En general estamos rodeados de mucho contenido.
Pero sí tenemos cifras que nos dicen que algo va mal. Porque, por ejemplo, el sitio web de BioBio Chile, hace ya algunos años, empezó a envejecerse. Uh-huh. Y eso a través de las cifras que nos aporta las cuentas de Google, por Google Analytics. Entonces, nosotros, que cuando partimos, éramos un sitio que apuntaba principalmente al público joven, y la mayoría de nuestra audiencia era de 18 a 24 años, esa audiencia empezó a desaparecer del sitio. Y actualmente somos un sitio para personas de más de 45 años.
Claro, yo creo que simplemente el periodismo va a tener que adaptarse a este nuevo actor, a las nuevas tecnologías, como ya lo ha hecho durante toda su historia.
Claro, del papel a lo digital.
Exacto, luego, o sea, del papel a la radio, de la tele, internet, simplemente se tendrá que seguir adaptando.
Este fenómeno newsfluencer, si bien no es tan conocido acá en Chile, está en surgimiento, sí es bien conocido en otros países, por ejemplo. Lo he dicho hartas veces mientras conversamos con ustedes, chiquillos. Joe Rogan, por ejemplo, que es un bien conocido. Yo pienso, ¿qué pasa si alguien de esa magnitud, Joe Rogan, que tiene millones de seguidores, empieza a informar cosas falsas, por ejemplo? Uh-huh. Hay un riesgo también con el fenómeno de influencer. ¿Qué pasa si yo tengo 2 millones de seguidores y empiezo a decir que la vacuna, no sé, da autismo, por ejemplo?
Ya ha pasado.
Claro. Entonces también es... a mí me queda como en la cabeza así como el riesgo de quién informa, cómo lo hace y que si va a existir alguna regulación si estoy mintiendo, si estoy propagando desinformación.
Bueno, para informarse más sobre lo que hemos estado haciendo y sobre nuestro reportaje Bajo el Algoritmo, un reportaje sobre newsfluencers y medios tradicionales, el cambio del periodismo, informarse en redes, que es lo que está pasando en el ecosistema digital. Muchas gracias por escucharnos.
Cuídense.
Y por favor, ingresen al reportaje, leanlo porque está muy bueno.